COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta la una de la tarde, si así quieren, si así lo prefieren. Tenemos muchísimas cosas que ofrecerles, ya saben, bajo el objetivo de entretenerles e informarles. 12 de julio. Miren, no todo lo que sube baja. Insoportable el alza de los precios que estamos notando directamente en aquellos productos que conforman la cesta de la compra, fundamental para subsistir. Es posible que un simple sándwich o los yogures haya incrementado su precio en estos dos meses en casi 50 céntimos. Pues sí, es posible y muy probable que continúe su escalada. Mientras los sindicatos dirigen su mirada y críticas a los empresarios y los culpabiliza de esta situación pidiendo incremento de salario, que ya les digo, soy el primero en pedir un aumento de salario siempre y cuando estos no generen exclusión a la hora de contratar, por supuesto. Decía que los sindicatos se manifiestan a las puertas de las patronales, pero obvian que el que debe aplicar medidas correctoras es el gobierno central. ¿Por qué será? ¿Tendrá algo que ver ese incremento de 17 millones de euros que le ha transferido el Ejecutivo y así los calla? ¿Dejan de defender nuestros derechos? ¿Así permiten que la pobreza y exclusión social se incremente en nuestro archipiélago? ¿Así por dinero baila el perro al ritmo que quiere el pagador? Los precios han subido para no bajar. Cuando se solvente este conflicto armado y las aguas vuelvan a su cauce, ese sándwich, esos yogures, el café, no va a experimentar una bajada de precios. Lo que quiere decir que seguiremos más empobrecidos, y esto es muy fácil de entender. La cesta de la compra de la semana o del mes se carece en más de 30 o 50 euros, y quizás usted lo pueda pagar, pero aquel que llega asfixiado o asfixiada a fin de mes, ya no podrá. La ministra de Transición Ecológica pide prudencia a la hora de consumir electricidad. ¿Nos pedirá también prudencia a la hora de hacer la compra? ¿Hasta aquí hemos llegado? Temas del día. Por si fuera poco, el calvario de esta mujer también tiene que luchar contra los injustos efectos colaterales que llama ella. Hace 15 años desaparecía Jeremy Vargas. La familia y la Guardia Civil tienen muy claro que su hijo no está vivo y Antonio Ojeda el Rubio fue el responsable. Y por ahí digamos que la tranquiliza en la medida de lo posible. Pero ahora resulta que Itaiza Suárez ha tenido que acudir a los medios de comunicación para denunciar la campaña de acoso que está recibiendo. Siempre lo ha hecho. El punto de inflexión fue un varón que viajó de Tenerife a Gran Canaria diciendo que es el padre de Jeremy Vargas. Incluso llegó a meterse en la casa de los padres de Itaiza, es decir, los abuelos de Jeremy Vargas. Vamos a hablar con ella. El ministerio no da datos de contagios de COVID en menores de 60 años, hoy por cierto se actualizan, pero sí sabemos que gracias a los antígenos nosotros mismos nos autodiagnosticamos. Hablaremos con la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas para saber si ha incrementado la venta del test y antivirales, que ya les digo que sí. Ustedes saben que los bomberos en Las Palmas de Gran Canaria están bajo mínimos. No desean hacer más horas extras en San Juan. El ayuntamiento tuvo que requerir a algo llamado bomberos privados, pues resulta que hay 21 bomberos a la espera de entrar en el cuerpo. Han pasado el proceso selectivo y lo cierto es que es surrealista que teniendo gente en el banquillo te quedes sin titulares. Hablaremos con uno de ellos. Más problemas para la carretera de la aldea. Ahora parece que no se ha utilizado un hormigón de calidad, ni siquiera calidad media. Se ha optado por uno de baja calidad, por lo tanto, deben reforzar los túneles. Hablaremos con el Foro Roque Aldeano, que ya piensan que los túneles de Faneque, que estaban dispuestos para eludir pasar por el macizo de Faneque, cuando pase el verano tendremos el mal tiempo y es muy probable que se tenga que cortar otra vez la carretera. Pues lo que dice el Foro Roque Aldeano es que el consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, no va a cumplir su palabra cuando les dijo que antes de final de año podrán sortear ese macizo de Faneque a través de los túneles. Hablaremos con uno de sus portavoces. En la segunda hora charlaremos de actualidad con la compañera Iriana Santana y la consejera de Servicio Social del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, en el tiempo de análisis. Tendremos también el apunte turístico y Pequeño Valiente, que firma un convenio de colaboración para impulsar el proyecto insular de promoción deportiva Valientes en Movimiento. Hablaremos con su presidente, José Jerez. Esto y lo que surja la mañana de COPE Gran Canaria en un par de horitas, en dos horitas de radio que tenemos por delante. Son las 11 y 10 minutos. Guillermo Correa está hoy en la realización técnica. Les habla encantado un día más Javier Benítez. Con David Bowie de fondo y este clásico Modern Love, damos paso a la actualidad. Y lo último, lo que pasa ahí fuera, lo cuenta Santi Morollón. Santi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con el debate sobre el Estado de la Nación, que arranca hoy con Pedro Sánchez en un discurso inicial en donde va a anunciar medidas económicas y sociales con el objetivo de cohesionar al gobierno. Se estrena María Fernández como diputada por la provincia de Las Palmas de Coalición Canaria. Rechazaba que el gobierno haya perdido un voto, asegurando que votarán a favor siempre y cuando las propuestas cumplan con Canarias.
Ser crítico no significa no ser dialogante. A lo largo de estos últimos años han sido muy críticas, pero sin embargo, todas aquellas medidas o normativas que iban en avance de derechos, como puede ser el salario mínimo vital o la subida del salario mínimo interprofesional, siempre hemos apoyado, siempre hemos dicho que sí. Y eso no va a cambiar. Vamos a ser críticos cuando tengamos que serlos, pero eso no quita que seamos dialogantes y que intentemos luchar pues por arrancar lo máximo posible para Canarias, que tan mal lo está pasando en esta situación inflacionista, ¿no?
Los empresarios, por su parte, piden que la administración también dé ejemplo y hoy se anuncien medidas de austeridad en el debate. Según Sebastián Sansó, es el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas en Las Palmas. Eso después de que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, haya pedido reducir el consumo ante el aumento del precio de la energía por la ola de calor.
Y yo creo que sería un buen momento para que el presidente del gobierno anunciara hoy alguna medida de austeridad del gasto público o una reducción en el número de ministerios o de altos cargos de su gobierno para un poco que cale el mensaje en la ciudadanía. Y por otro, creo que todos los planes de transición energética que se planteaba este gobierno se van a ver truncados por la realidad.
Les contamos también que el centro Wildlife de Fuerteventura ha acudido a los juzgados para denunciar a dos turistas italianos que entraron de manera ilegal en este recinto y aseguran que realizaron maltrato físico y psicológico a algunos de los animales que hay. Y un último dato, también se ha detenido a un hombre, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, por un delito de maltrato animal a su mascota. Le estranguló al perro y le ocultó posteriormente su cadáver en un descampado.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información a las y media aproximadamente. Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de información digna de ser mencionada o resaltada en cuanto al tema del día. La verdad es que hoy hay muchas efemérides, diferentes de ellas, algunas, bueno, interesantes, como por ejemplo que en 2015 muere el cantautor Javier Crae a causa de un infarto de miocardio, lo hace en Cádiz. Otras también es que La Frontera, seguro que recuerdan este grupo mítico de los años 80-90, celebra sus 30 años de carrera en un concierto de más de 3 horas en Madrid, pero nosotros destacamos a los más grandes. La verdad es que siempre que tenemos una disculpa para pinchar los Rolling, lo hacemos. Tal día como hoy, en 2012, los Balas Perdidas, para celebrar su 50 aniversario, publican un libro fundamental, The Rolling Stones 50, editado por Thames and Hudson, coincide con la fecha de su primer concierto. El libro incluye casi 1,000 fotografías, ilustraciones procedentes de su mayor parte del archivo Daily Mirror, que posee una de las mayores colecciones de imágenes del grupo. Hoy en día se puede adquirir estos 50 aniversarios de los Rolling Stones. Once 14 minutos, vamos al tiempo. Se nota ya una relajación de los termómetros, ¿verdad? Ha bajado considerablemente, Pero ojo, porque ya estuvimos hablando ayer con el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología y nos avisaba de un nuevo repunte para este fin de semana. Veremos si es como es el pasado, ojalá y no, porque se alcanzaron temperaturas agobiantes e insoportables en algunos puntos de nuestra isla de Gran Canaria. Ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, tenemos un ambiente bastante suave, ¿verdad? 22 grados en la capital Gran Canaria, empezamos a subir. En San Mateo tenemos 20 grados. En el punto más alto de la isla, en el Pico de las Nieves, tenemos 18 grados, que es algo de calor a esta hora del día. En el sur de Gran Canaria, lo que toca, pues 25 grados en Maspalomas, que no está nada mal. Y desde el norte, si nos escucha desde Moya, pues ahí disfrutan de 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal predice hoy Luz Cepeda. Buenos días.
Buenos días. Bajan las temperaturas de forma notable en la isla de Gran Canaria. Se desactivan los avisos por altas temperaturas. Tendremos calor más llevadero, una máxima de 24 grados en Las Palmas de Gran Canaria. En el norte el cielo estará nuboso a primeras y últimas horas del día, tendiendo a intervalos de nubes en las horas centrales de la jornada. Y en el resto de la isla predominará el cielo poco nuboso despejado. Todavía en medianías orientadas al sur se podrán alcanzar o superar de forma local los 30 grados. Tendremos viento del norte con brisas en las costas del suroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Seguimos con este repaso de las noticias, repaso de la mañana, echando un vistazo a la actualidad y sobre todo queremos saber qué publican los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Comenzamos como siempre con nuestro portal cope.es/Gran Canaria, Santi.
Bueno, pues comenzamos con un suceso y es que localizan semi-inconsciente a un turista desaparecido en un barranco de Mogán. También estamos señalando el segundo foro internacional del queso de Canarias del que pueden disfrutar en Infecar y que más de 40 inversores se interesan por la compra de unidades productivas del grupo canario JSP. En la provincia, diario de Las Palmas, uno de cada 25 isleños con derecho al cheque de 200 euros ya lo ha pedido y en Canarias 7 nos están señalando hoy la seguridad de la carretera del Risco a Gaete preocupa a los alcaldes. También la Unión Deportiva guarda la respuesta de SESC.
Bueno, pues vamos a ver si SESC viene o no y sobre todo si lo necesitamos o no, porque no sabemos el estado de forma en el que puede estar este grandísimo jugador en su momento. Ya en el Mónaco parece que no cumplió las expectativas, pero no es lo mismo jugar en el Mónaco que en la Unión Deportiva Las Palmas. O sí, vaya usted a saber. Veremos si viene o no. 11:17 minutos, Santiago. Echamos un vistazo ahora a las redes sociales. Bueno, nos detenemos en Twitter.
Pues está hablando del debate que ha comenzado ya hace aproximadamente unos minutos con Pedro Sánchez, también de Hunter Biden, que es el hijo del presidente del gobierno de Estados Unidos y al que se le ha detenido, por lo visto, al parecer, consumiendo droga, heroína, junto a una prostituta. Y también nos quedamos con una cosa muy bonita. James Webb es el nombre del telescopio mediante el cual se ha hecho una fotografía al universo. Es una, por así decirlo, cámara fotográfica de tremenda definición y resulta impactante ver el colorido de todas las galaxias en lo que parece un momento pretérito de nuestro actual universo. Es portada de distintos periódicos hoy, en esta jornada de martes, y es muy bonita la fotografía.
Bueno, pues habrá que verla. Gracias, Santi. 11:18, por cierto. Recuerden ustedes que ayer hicimos el programa desde Infecar, segundo foro internacional del queso. Pues mañana estaremos en Aldi. Desde ahí vamos a conocer qué es lo que propone, qué es lo que ofrece esta nueva cadena de supermercados. Estaremos ahí y recuerden ustedes que también mañana es cuando se abre al público. Tiene 4 establecimientos, 2 en Tenerife, otros 2 en Gran Canaria. Nosotros estaremos en el que está ubicado en el Barranco de la Ballena. Ahí haremos el programa desde las 11 de la mañana. Publicidad y seguimos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si te encantan los pretextos, lo sentimos. Ya no podrás decir...
Ay, sí, de verdad que no, Patricia. No hay forma de que te puedas venir con nosotros. No hay sitio en la parte de atrás.
Ya no hay excusa para no ir con todos el fin de semana. Nuevo SUV Citroën C5 Aircross Plug-in Hybrid, con 3 asientos traseros independientes. Tan generoso como tú.
¿Me podéis recoger a las 9 de la mañana?
Citroën. Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Tel de Cruce de Melenara, en la rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como decíamos en la presentación, no solamente tiene que pasar el calvario de no ver a su hijo todos los días, el hecho de que haya desaparecido hace 15 años Jeremy Vargas, sino que también tiene que soportar algunos dementes que llaman a su puerta, en este caso diciendo que es el padre de Jeremy Vargas. Y esto es lo que ha ocurrido, lo que está pasando precisamente en el sur de Gran Canaria con la familia de Jeremy Vargas. Vamos a hablar con la madre del pequeño, con Itaiza Suárez, a quien ya tenemos en línea. Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, ¿qué es lo que está pasando? Itaiza, te llaman por teléfono, te acosan por redes sociales. Cuéntanos un poquito la situación,
mira,
Itaiza.
Esto ya nos ha pasado en otras ocasiones con otras personas que suelen no estar bien de la cabeza o cosas así, y se presentan en la puerta de nuestra casa, y yo he puesto denuncias en otras ocasiones por llamadas y demás, por otros temas similares, y a mí se me han archivado las denuncias debajo de la mesa. Ya. Es por eso que yo en esta ocasión no voy a hacerlo, porque ya yo sé quién se llevó a mi hijo, estoy segura 100%, ya tenemos el tema judicial ahí, y antiguamente no lo sabía, entonces el tema ahora está cambiado. Este señor, que es de Tenerife, pues se obsesionó con el caso hace 7 años, yo no sabía que iba más 7 años, obsesionó con el caso, me enteré esta semana pasada cuando una alerta de llamada de los IOS, llaman a mi marido, a Jonathan, y le dicen que viene un hombre para acá de Tenerife, que dice que es el padre de Jeremy, y que viene a buscar una prueba de ADN, y que si no nos mataba a todos. Así, entonces yo le dije a mi marido, le dije, Jonathan, ese será otro loco, digo, no creo que vaya a venir acá. Bueno, empezamos a mirar los perfiles según el nombre que nos dio la mujer de los guíos, y sí que lo teníamos los dos en el Facebook, porque le tengo que explicar que la página mía es abierta, tengo 36.000 seguidores más 5.000 de amistad, entonces yo no estoy pendiente de todos los perfiles que tengo ahí dentro, porque mucha gente me reclamaba y dice, sí, pero le has etiquetado una foto, y yo, sí, pero es que ellos mismos se piden las etiquetas, la gente, y yo las agradezco porque me comparten la foto del niño. Entonces acepto las etiquetas que me pida la gente de la foto de Jeremy. No es que yo le etiquete, sino que lo...
Sí, se le da más difusión si la etiqueta.
Sí, para darle difusión. Entonces yo no me paro a mirar a cada persona que está etiquetándose en una foto. Pues, ¿qué pasa? Que cuando yo veo que ya tenía pasajes de otras veces, no es que yo lo haya visto aquí, ni mucho menos. Porque mucha gente lee un titular y ya con el titular tienen de sobra. Ya. Pero no han vivido lo que hemos vivido nosotros aquí.
Es decir, esa entonces, persona ya te había acosado anteriormente.
No, yo no lo sabía. Yo no sabía que él había estado en mi casa. Yo desconocía eso.
Él estuvo en tu casa también. Él llegó a estar en tu casa.
Sí.
Tocó la puerta
sí,
de tu casa.
Él llegó a estar en mi casa en otras ocasiones, nosotros sin saberlo. Ahí está el tema.
Pero en tu casa se refieren las inmediaciones de tu casa, ¿no? Ahí en Sardina, ¿no?
Sí, en Los Llanos. Él ha estado aquí en otras ocasiones. Él explica ahí a mi marido cuando está delante de la puerta de mis padres, que estaba esperando a mis padres para molestarlo, de que él ya estaba en otras ocasiones ahí, pero que no se ha atrevido a tocar, pero que ya esta vez quería arreglar las cosas ya, así. Entonces, antes de llegar a la puerta de mis padres, él viene a las 80 viviendas, que es donde él cree que vive el padre de Jeremy, para exigirle que por qué le puso los apellidos del niño. Dese cuenta, es una persona que me pasa a mí unos 20 largos años. Ya. En la época que nace Jeremy, yo era una niña.
Pero Itaiza, ¿tú conoces al padre de Jeremy? Si lo ves, aunque pase mucho tiempo, sí. ¿Tú sabes que es él o no?
Claro. Es que este hombre no lo he visto nunca en mi vida, o sea, a esta persona que vino de allá. Y de hecho que me pasa una porrada de años, por eso veo.
Ya. ¿Y llegó incluso a tu casa? ¿Llegó a tocar la puerta de tu casa en esta ocasión?
Llegó a la casa de mis padres.
De tus padres.
Y yo me vi obligada a llamar a la Guardia Civil, porque la chica de los guíos, incluso me llamó varias veces, me dijo, tengan cuidado porque ese hombre está diciendo que les iba a hacer daño y demás.
¿Y le hizo algo a tus padres? ¿Llegó a tocar la puerta de tus padres? ¿Se presentó? ¿Le dijo algo?
Pues tuvo que bajar mi marido, porque mi madre no me cogía el teléfono y me puse nerviosa porque mis padres habían ido a hacer la compra. Y mi padre mismo tiene problemas con la atención. Yo no quería que cogiese nervios.
Sí, tuvo que ir Jonathan, ¿no? A ver qué pasaba ahí.
Sí, tuvo que ir Jonathan hasta la puerta. para esperar y llegar a la guardia civil, por si llegaba mi padre, estar alguien ahí.
¿Y consiguió hablar con este señor, con este hombre?
Sí, y el tío le decía que él en aquella época se había acostado conmigo, le dijo que había mantenido una relación conmigo y que mi padre lo sabía. Eso le contó mi marido. Y que mi padre lo consentía, por Dios. Entonces mi marido se quedó blanco, es que él no sabía ni que Jonathan era mi marido. Le dijo que era un vecino. Es que él estaba blanco, estaba ya a punto matar. Y esperando que llegaran mis padres para reclamarles que la prueba, la supuesta prueba de ADN.
¿Y al final llegaron tus padres o no?
No, llegó la Guardia Civil. Yo llamé a la Guardia Civil y dije, quítenmelo de la puerta porque mis padres van a llegar, hasta los pobres dando vueltas, no pueden entrar a la casa. Tienen la compra en el coche y no pueden acceder a la casa.
Ya. ¿Y al final se lo llevó la Guardia Civil?
La Guardia Civil lo llevó de la calle, como yo les pedí, pero yo no presento denuncia por el motivo que te estaba diciendo
pero
antes.
Esta ocasión es mucho más grave, ¿no? Llegó a tocar incluso la casa de tus
padres.
Sí,
pero ya los hemos tenido algo iguales o hasta peores.
Peores.
Ya te digo. Y en una de las ocasiones he tenido casi que pagar yo a los locos estos que vienen a molestar a la puerta.
No me entonces, digas, ¿te han pedido dinero para dejarte en paz?
No. El caso es que yo he denunciado en otras ocasiones otros casos que me han pasado, que de hecho he llegado a la presidencia del gobierno de Canarias para pedirles ayuda cuando casi tengo yo que pagarles a una persona que me estaba molestando constantemente y que se hizo pasar por un guardia civil incluso. Esto en otra ocasión. Es por eso que no me molesto en denunciar.
Vaya calvario, ¿no? No solamente el hecho de no saber dónde está tu hijo, ¿no?
A esto le llamo yo los daños colaterales de la desaparición, porque esto lo hemos estado sufriendo durante muchísimos años. Esto nos pasa cada rato, de que se nos presenta un loco a la puerta y que o que nos llaman por teléfono a las tantas de la mañana o que nos vienen a molestar de alguna manera. Y ya yo he denunciado muchísimas veces y nunca se ha hecho justicia con esta gente, jamás.
Vale. Al final, ¿qué pasó con este señor? ¿Consiguió venir la Guardia Civil? ¿Lo expulsó de ahí? ¿Se sabe algo?
Lo expulsaron de ahí y él seguía merodeando por la zona, pues que tampoco te he explicado que al llegar a las 80 viviendas él se encuentra a mi hijo Aidan. Mi hijo Aidan tiene 16 años. Y está enfrente de la casa de mi hermano, que vive ahí también, en las 80 viviendas, y está con unos amigos. Y él se presenta y le dice que dónde está Juan Francisco Vargas. Entonces está buscando al padre de Aidan. Y dice, ese es mi padre. Le dijo, Aidan se levantó. Dice, ¿para qué lo quiere? Le dijo, es que entonces tú también eres mi hijo. Le dijo a él. Y mi hijo se cogió un cabreo impresionante. Se enfadó un montón y el tío empezó a ponerse agresivo. Los chicos que estaban ahí en el parque con mi hijo lo echaron de ahí. Y fue cuando llegó a casa de mis padres que ellos me llamaron por teléfono y me dijeron lo que estaba pasando.
¿Y dónde está este señor ahora? ¿Sigue merodeando por ahí o no?
No, ayer salió los medios de comunicación y borró la foto, borró los comentarios agresivos que había puesto en mi página, borró todo en cuanto salió los medios. Lo borró todo.
Claro, tú te sientes desprotegida, ¿no? Porque esto te puede pasar en cualquier momento.
Sí, es que ya nos ha pasado. Una vez ya se nos metió también un esquizofrénico dentro de la casa. En esa ocasión también vino la Guardia Civil, se lo llevó. Y de hecho volvió a venir una vez más. Y en estos casos, ya no te digo solo el mío, yo he hablado con otros padres de desaparecidos, me han dicho que también se les acerca a la casa un montón de gente que no está bien de la cabeza o que... o malos, o de todo, es que te puedo encontrar de todo.
Pues Itaiza Suárez, muchísimas gracias por contarnos esta traumática, complicada, difícil experiencia y espero que a partir de ahora, con esta denuncia pública a través de los medios de comunicación, pues sigas rehaciendo tu vida de la mejor manera posible sin tener que soportar a, en fin, estos dementes o estos degenerados, en fin, no sé cómo llamarles. Itaiza, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Pues
un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos laspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias. Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Extrovertido con tus amigos, tímido con desconocidos, familiar, trabajador, pasional con el fútbol. Eres tú, híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Arkana E-Tech híbrido, ahora con Renault Care 5.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:31 minutos. Hoy, por cierto, se actualiza datos en cuanto a número de contagios COVID, que ya saben ustedes que a tenor de la nueva estrategia desde hace tiempo ya del Ministerio de Sanidad, solamente conoceremos los positivos del grupo etario mayores de 60 años. Por lo tanto, no sabemos qué incidencia está teniendo, aunque nos la imaginamos, en esas personas de 0 a 60 años. Pero yo creo que podemos pulsar más o menos, incluso con bastante capacidad de llegar a un número casi exacto, saber la incidencia que está teniendo en este grupo etario, entre 0 y 60 años, si hablamos con diferentes farmacias para saber el número de antígenos que se está vendiendo. Al fin y al cabo, las tenemos a mano en cualquier farmacia, a un buen precio, incluso, por fin, a un buen precio, de hace tiempo ya, y nos podemos hacer nuestro test de autodiagnóstico, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de esto con Loreto Gómez, que es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Las Palmas. Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes.
Para nosotros también es un placer hablar una vez más con usted. Loreto, cuéntenos, ¿ha habido un aumento, un repunte en cuanto a la venta de autodiagnósticos del COVID?
Sí, ha habido un aumento, hombre. A partir de Semana Santa, de cuando se quitó la obligatoriedad de la mascarilla en muchos sitios, se ha ido notando el aumento. Y ahora que estamos ya en periodos de vacaciones, en periodos de reencuentros, ha habido fiestas institucionales, ha habido fiestas particulares, y todo esto, ha habido carnaval, ha habido orlas, ha habido un montón de cosas que hacen que el COVID siga por ahí y que la gente pues necesite saber si realmente cuando tiene ese par de síntomas, que bueno, los más frecuentes, pues la tos, el dolor de garganta, malestar, ¿qué te voy a contar? cansancio, pues se hace el test. O cuando ha estado en contacto con alguien y tiene la curiosidad de saber, oye, también me habré contagiado. Entonces sí que ha habido un repunte.
¿Y ustedes notan un incremento incluso de positivos, más que nada por lo que puede decir el propio paciente o el propio cliente al farmacéutico, no?
Sí que se nota un incremento de positivos, sí. Lo que ocurre es que, a ver, sigue siendo, hay que seguir teniendo precaución. Sigue habiendo hospitalizaciones, sigue habiendo fallecidos, tristemente. Lo que sí que es verdad que gracias a la vacunación y gracias a la poca gente que no se ha querido vacunar, a la inmunidad en rebaño, pero insisto que deberían vacunarse, sí que se nota que los síntomas son duros. Hay quien pasa dos días horribles, pero es verdad que no son muy graves y que no llevan a mayores a consecuencias terribles.
Afortunadamente, por lo tanto, podemos asegurar que hay un repunte y nos lleva a pensar que hay un aumento considerable en el número de contagios. ¿Este repunte en comparación a otros anteriores es mayor, es menor, más o menos igual, Loreto?
Yo lo comparo a aquella sexta ola de Omicron antes de Navidad. Podría ser por el estilo. Lo que pasa es que en aquel momento sí que es verdad que la producción de test antígenos se quedó corta y ahora, por suerte, de momento hay test antígenos.
No hay desabastecimiento en cuanto al test antígeno.
De momento, e insisto en el de momento, no. Esperemos que la gente se cuide más, se cuide un poco mejor y entonces siga habiendo test de antígenos porque la gente los necesite menos.
Loreto, ¿los test de antígenos caducan? ¿Podemos comprar 7 y tenerlos en casa o por el contrario no?
Sí, tienen fecha de caducidad, como todos estos test de determinación en seco. es más que nada por la esterilidad y por la vida activa del reactivo, pero tienen una caducidad larga, o sea, me parece que los que tengo yo por la botica pueden ser un par de años, una cosa así. Esperemos que de aquí a que caduquen ya no sean necesarios.
Ojalá. ¿La gente se suele llevar uno, dos, varios para la familia?
Normalmente se los llevan para la familia, entonces pues sí, se llevan unos cuantos y también se llevan para el por si acaso. Es decir, por adelantado, sé que voy a tener una reunión familiar, pues voy a estar con personas vulnerables, mis padres, mis abuelos, que pues a lo mejor lo tengo en casa porque el viernes me voy a hacer el test, porque el sábado voy a reunirme con ellos.
Por cierto, Loreto...
Es una medida muy prudente, perdón.
No, hombre, y un regalo también puede estar... No está nada mal. Cuando hay un encuentro familiar, pues lo ideal también es... Vamos a hacernos todos el test de antígenos para estar tranquilitos y después ya podemos celebrar de la mejor manera posible este encuentro familiar, ¿no? Ahora que pues, llega además comuniones, bautizos, que llega el turismo y demás.
Sí, pues puede ser un buen regalo inicial o puede ser una buena broma inicial, pero tomándoselo en serio. Si alguien da positivo, pues que se quede un poco relegado, que se ponga mascarillas y tomar las medidas, claro.
Me preguntan por aquí, que yo no sé si es una pregunta para ti, Loreto, pero me parece bastante interesante, ¿no? Lo que me dicen es si en función del nivel de la rayita que te indica si eres positivo de coronavirus, en función de la intensidad de la rayita, si marca también la carga viral, si hay proporción entre una cosa y la otra.
A ver, estos test no cuantifican, entonces puede ser aproximado, es decir, cuanto antes de y cuanto más oscuro de, está claro que hay más virus, porque cuanto más tardes en verlo y más clarito, hay menos, pero hay que tener en cuenta que estos virus no cuantifican, hay que ver si hay la rayita o no, y es como el embarazo, o estás embarazada o no estás embarazada, y no estás más o menos embarazada. Pero entonces, no cuantifican.
Es decir, si tarda medio segundo, está muy claro que tienes una alta carga viral, ¿no?
Sí.
Si te tarda un poquito más, bueno, pues estarás infectado. Si te sale la rayita, ¿no? Que estás infectado, las dos rayitas. Pero si tarda un poquito más es que no tienes tanta carga viral.
Sí, efectivamente, pero sabiendo que no son para cuantificar, sino solo para identificar el sí o no.
Sí, yo creo que eso
es fundamental. Aproximativo.
¿Se está vendiendo también un número mayor de antivirales en esta época en comparación a otras anteriores, Loreto?
Pregunta para nota. Yo en la farmacia no lo he notado. Se están vendiendo pues antigripales, eso sí, antitusivos, mucolíticos, pero porque también, o sea, no, juntamos los resfriados del verano, la gripe que siempre está por ahí y la sintomatología del coronavirus que suele ir por ahí por unos síntomas parecidos y entonces pues son antigripas. Pero antivirales como en sí, no.
Y en cuanto a esta ola de calor, ¿los pacientes han dicho algo? ¿Han comprado algún tipo de producto para no sé, poder llevarla de la mejor manera posible, si es que lo hay, Loreto?
Bueno, como cada año y llevamos varios haciendo, los colegios de farmacéuticos de Canarias presentamos nuestra campaña de verano y salud. Y entonces esta campaña lo que recuerda a la población canaria es que verano sí, vacaciones sí, disfrutar sí, porque además llevamos un par de años así con el freno puesto, pero con cuidado, que hay una serie de medidas preventivas que son fáciles de llevar y que son muy lógicas y que pueden evitar disgustos a corto, medio y largo plazo. Entonces estoy hablando de proteger los ojos, proteger sobre todo la piel, el famoso cáncer de piel, el melanoma, pues uno de los factores de riesgo es haber tomado el sol repetidamente sin fotoprotector. Entonces ahí estamos los farmacéuticos, la alimentación, sobre todo hidratación, estamos los farmacéuticos a pie de calle, como decía un amigo, sanitarios de kilómetro cero, para aconsejar, asesorar, acompañar a la gente en todas las dudas que pueda tener en cuanto a los cuidados del verano.
Porque farmacología para soportar las altas temperaturas no hay. Bueno, la hay, pero se llama agua, ¿no? Hidratación.
Exactamente. Agua, sombra y fotoprotección en los ojos y en la piel.
Ya para acabar, Loreto, eres la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. ¿Es necesario más medidas adicionales teniendo en cuenta este incremento notable que estamos viendo de los contagios? ¿Incluso se habla de volver otra vez a la obligatoriedad de las mascarillas en interiores o no?
A ver, más medidas adicionales, protección, y la mayor protección ya se ha visto que es la mascarilla. Lo que pasa que sí que es verdad que se ha gripalizado, ya te dicen que si no tienes síntomas, aunque sigas dando positivo, has de ir a trabajar. La economía tampoco se puede parar. Entonces, es mascarilla. En cuanto tengas a alguien en casa, pues hacerle un poco de confinamiento, no estar todos juntos como si no pasara nada, y el que no tiene los síntomas, pues que se ponga mascarilla para no ser un vector de contagio.
Claro, responsabilidad individual, pero ya sabes cómo somos los humanos, ¿no? Cómo somos las personas, que si no nos obligan, pues nos acostumbramos a la normalidad y no la llevamos.
Si no nos obligan y si no nos asustan. La campaña, mira cómo es la campaña de la Dirección General de Tráfico, cómo tuvimos que hacer la campaña el año pasado de la gripe, no es un bulo, vacúnate, la foto era terrible, de un señor intubado, y cómo tenemos que hacer la campaña también de Verano y Salud, que antes se nombró, que es un poco asustando a la población de las consecuencias de no usar esos pocos cuidados, que tampoco son tan complicados.
Loreto Gómez, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas. Gracias por atender a la cadena COPE una vez más. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aldi ha llegado a Gran Canaria. Abrimos el día 13 de julio en Telde, Cruce de Melenara, en la rotonda Concejal Juan Rodríguez Betancur 1 y en Miller Bajo en la calle Alfredo Martín Reyes 4. Disfruta de cocina en vivo durante todo el día y por una compra mínima de 20 euros, llévate una bolsa con productos Aldi. Te esperamos para vivir juntos un día muy especial, porque Gran Canaria, lo nuestro va en serio.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número uno. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa de Ege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
Quítate un peso de encima. En el libro técnico y la casa del lector te lo ponemos muy fácil. Tráenos la lista del cole. Avisamos cuando esté todo preparado. Y aprovecha nuestras ofertas y descuentos. Hacemos envíos a todas las islas. Y también estamos en vecindario. Más información en ellibrotecnico.com.
En IKEA City Shop 7 Palmas estamos de rebajas y nuestra tienda está llena de precios rojos.
Mira, aquí hay uno.
Y aquí otro.
Y aquí.
Y aquí.
Aquí otro.
Y aquí.
Y por aquí hay más.
Son días de rebajas y precios rojos en IKEA City Shop 7 Palmas. ¿A qué esperas?
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés, ella es casada.
Y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, Cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Como decíamos en la presentación, utilizando un símil futbolístico, no tiene sentido que teniendo gente en el banquillo te quedes sin titulares. Pues eso es lo que está pasando con los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Ya saben que el consistorio incluso ha tenido que recurrir a algo llamado bomberos privados, que no son bomberos exactamente porque ni tienen experiencia, ni tienen la dotación necesaria para acudir a una alarma determinada. Pues resulta que hay 21 bomberos que ya han pasado el proceso selectivo, pero a pesar de sus constantes llamadas, no entran en el cuerpo. Y por lo tanto, desahogan a los compañeros y de paso, pues también previenen y protegen más a la población. Ellos incluso dicen, queremos entrar porque hemos pasado un proceso selectivo, incluso como interinos. Pues ni así. Vamos a saludar a Alejandro León, que es bombero, que insisto, pasó este proceso selectivo y está en este esa lista provisional. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Buenos días. ¿Qué tal?
Y ustedes llaman al ayuntamiento y les dice que no, y le explican, pero es que miren cómo están los bomberos, ausencia de medios materiales y personal también, que puede pasar cualquier cosa, que a veces solamente hay dos para atender a un barrio determinado, a un distrito determinado, o incluso a toda la población de la capital, y les siguen diciendo que no. ¿Por qué?
Pues no lo sabemos. Bueno, primero te quería hacer dos incisos. Primero, sí, que somos 30, no 21.
30.
21 serían las vacantes a día de hoy, pero vamos, al ritmo que está habiendo jubilaciones y habrá una promoción interna, pues esas 30 vacantes las va a haber, entendemos, en breve. A día de hoy sí son 21. Y luego, bueno, bombero no soy, me gustaría serlo, pero bueno, por ahora no nos dejan.
Pero has pasado el proceso selectivo, es decir, solamente estás a la espera del nombramiento tal cual, ¿no?
Sí, de la formación, que espero que noten, y del nombramiento como funcionario interino.
Uh-huh. Y por ahora nada, ¿no? La formación, no, ¿cuánto suele durar, más o menos?
La formación que están haciendo los compañeros dura entre 4 y 6 meses. Ellos empezaron en marzo, acabarán ahora a finales de agosto, y ya firmarán como funcionario de carrera en septiembre. Uh-huh. Esto es porque el proceso selectivo incluye a 31 plazas de funcionario de carrera, y luego en la base se incluye una bolsa de reserva, que somos nosotros, que está prevista para caso de necesidad. Nosotros, uh-huh, entendemos que tal y como está la cosa hoy en día, que se ve todos los días los parques vacíos y bueno, la RPT como está, que también tiene muchas vacantes y todo esto, pues entendemos que es el caso perfecto y no tiene más justificación para usar la bolsa en la que estamos nosotros.
¿Y cuál es la disculpa o el motivo que alude el ayuntamiento capitalino para que ustedes no entren?
Pues sinceramente son términos que son rebatibles, porque al final se agarran a términos legales que luego con la ley en la mano se pueden rebatir y es a interpretación, aunque realmente el primer argumento que nos dieron era una tasa de reposición de efectivos, es decir, que la gente que se jubila, pues tú tienes una cantidad de personas que pueden entrar en el consistorio. Pero ya le hemos demostrado al ayuntamiento y ya nos han reconocido que eso no aplica para nosotros. Entonces, es un toma y daca que bueno, que son conceptos que ellos ponen y que entendemos que no vienen a cuento, cuando luego, por otro lado, pues están contratando pues bomberos privados, como tú bien dijiste.
¿Ustedes están dispuestos a hacer la formación ya, mañana?
Claro, por supuesto. Nosotros lo que deseamos es entrar a trabajar y cumplir nuestro sueño. Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando por este sueño que queremos cumplir. Uh-huh. Es decir, es un proceso largo y duro y bueno, llevamos un año ya desde que terminamos la formación, hicimos el reconocimiento médico, estamos ya listos para entrar a la formación y bueno, a la espera estamos de que ellos... Nosotros entendemos que es una cuestión de voluntad. Si hay voluntad, se puede hacer ya, pero creemos que el problema es ese.
Y cuando ustedes escuchan, leen o se enteran de que el consistorio recurre a bomberos privados, en fin, ¿qué piensan?
Pues eso es muy doloroso, porque, bueno, es un sueño que nosotros hemos peleado, llevamos mucho tiempo peleando, llevamos mucho tiempo invertido, mucho dinero también, esto es carísimo, prepararse para bomberos, nadie lo dice, pero es muy caro, yo calculo entre 3.000 y 4.000 euros me habré gastado yo, por ejemplo, y los compañeros, muchos habrán gastado más dinero, porque lleva una formación, yo por ejemplo me operé la vista, lleva el carnet de camión, que son otros 1.000 euros, bueno, en fin, y luego, bueno, pues cada uno pues tiene su vida, también tienen que hacer sus planes, el problema es que estamos a la expectativa de algo que no tenemos planes, o sea, no sabemos que si no tenemos respuesta. Entonces es muy complicado hacer su plan de vida en estas condiciones. Por sobre ejemplo, todo cuando ves que no estás pidiendo nada que no sea legítimo.
Es algo que te corresponde por ley, porque además has pasado un proceso selectivo, es decir, la plaza es tuya.
Realmente la plaza como tal sería para los 31. Nosotros, el consistorio no está obligado a cubrir las 30 vacantes estas. No está obligado.
No,
pero,
claro,
creo
pero
que
tal y como está la situación...
Ese es el tema. Ese es el tema. Y por eso nosotros peleamos.
Es decir, tú lo que me estás diciendo es que si la situación de los bomberos está pasando por este momento tan complicado y difícil, es porque quiere el ayuntamiento. Porque recursos tiene y posibilidad tiene, ¿no?
Nosotros entendemos que sí, que es cuestión de voluntad. Si el ayuntamiento quisiera, mañana mismo podría decir, venga, pues, se puede y lo hacemos.
Tú me hablas de plan de vida. ¿Cuál es el tuyo, Alejandro?
Pues el mío es ser bombero. Lo que pasa es que...
Sí, pero ahora mismo, teniendo en cuenta que has aprobado ese proceso selectivo, pero que estás en la lista de reserva, que no sabes si vas a entrar o no, parece que sí, que tarde o temprano lo harás, ¿no? Pero ahora mismo...
Ahora mismo no tengo plan. De hecho, me he quedado en el paro hace 2 meses y, bueno, cuando ves que has trabajado muchísimo por esto y ves que no camina y te ves en el paro, pues es duro.
¿Con 31 bomberos más se solucionarían los problemas que tiene en cuanto a personal el cuerpo?
Nosotros entendemos que no, porque ahí se cubriría la paga antes de la relación de puestos de trabajo, sí, la RPT. Sí. Se cubriría eso, pero también por parte de los sindicatos se ha comunicado que esa RPT está desfasada. La RPT es antigua y quizás ya no corresponda con las necesidades que tiene la ciudad a día de hoy. Esa RPT debería ampliarse. Y entendemos que también es intención por parte del ayuntamiento, pero es algo que han dicho y no se sabe si harán, cuándo y cómo, ni nada. Pero el problema más acuciante a día de hoy sería pues cubrir con lo que tengas la RPT, luego ya la ampliarás con nosotros, con la bolsa de 30 trabajadores.
Hombre, la verdad es que no tiene un pase, no se entiende que se recurra a bomberos privados cuando están ustedes que han pasado ya cierta formación, que han aprobado un proceso selectivo y están en la pole, ¿no? Están ahí a la espera de que suene el pistoletazo para salir, ¿no?
Claro, nosotros podemos entender que en un momento puntual lo puedas hacer porque, claro, todavía nosotros nos tenemos que formar porque a lo mejor tienes una urgencia vital y tienes que hacerlo sí o sí, pero lo que no entendemos es que hagas eso y no tengas un plan para nosotros.
Ya.
Eso es duro.
Pues vamos a ver qué pasa. Alejandro León, muchísimas gracias por atender a la COPE.
Un abrazo. Muchas gracias, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Necesitas atención veterinaria de calidad? Anicura Alvea, primer hospital de referencia en Canarias. Cirugías y servicios de urgencias 24 horas, siempre con servicios pioneros para la salud de tu mascota. Contamos con el único servicio de hemodiálisis de las islas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por cierto, recuerden ustedes que mañana vamos a realizar el programa desde Aldi, porque abre sus puertas. Mañana estaremos ahí, conoceremos todo lo que propone Aldi, porque vino aquí a Gran Canaria, abre dos tiendas, otras dos en Tenerife. Haremos un repaso también histórico de Aldi y sobre todo, insisto, saber qué es exactamente lo que ofrece, ¿no? Qué productos tenemos ahí, productos de marca propia y demás. Mañana estaremos en Aldi. Pero ahora nos damos un saltito y nos vamos hasta la carretera de la aldea. Si están indignados estos 31 bomberos que han pasado el proceso selectivo a la espera de ser incorporados por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de tener este déficit en cuanto a bomberos, imagínense ustedes el foro Roque Aldeano, los habitantes de la aldea. Se le ha prometido, el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, le prometió que esos túneles para salvar el macizo de Faneque, que es donde se producen la cantidad de desprendimientos y por tanto hay que cerrar la carretera, pues que iba a estar listo antes de final de año. Pero estamos viendo muchísimos problemas en esta carretera de la aldea. Lo último es que la baja calidad del hormigón obliga a reforzar los túneles El Risco Agaete. Y nos hacemos muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que una construcción de estas características tenga una baja calidad del hormigón? ¿Cómo es posible? Y sobre todo otra pregunta, ¿esto quiere decir que hay retrasos considerables y que no se va a abrir ese túnel de Faneque? Vamos a saludar a esta hora de la mañana a Rafael Ramos. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Buenos días.
Pues parece que no se va a llegar a tiempo, parece que no van a tener abierto ese túnel de Faneque para salvar precisamente el macizo.
Ah, eso lo hemos venido ya denunciando hace tiempo, ¿me entiendes? Porque justo el trazado de la nueva carretera coincide en muchos tramos con la carretera actual, y no solamente el foro, que no nos ha faltado sino ponernos a trabajar en la carretera, uh-huh. Se dan cuenta de que eso no va a ser posible. Además, había hoy un problema con unos vestigios aborígenes, pero eso fue desde el año pasado. Sí. Y nosotros no solamente lo hemos vivido, sino hemos estado dando el coñazo tanto a los técnicos de obras públicas como a patrimonio del Cabildo para que se buscara una solución. Se ha buscado, ya estamos hablando del año pasado, ya hace pocos días, sobre todo por el coñazo que le hemos dado al foro, se ha buscado una solución, que es hacer un par de túneles pequeños allí, pero esa carretera ni de coña va a estar operativa a finales de año y veremos hacia principios. Pero seguro, seguro que antes de las elecciones del año que viene va a estar operativa.
Bueno, por lo menos hay elecciones el año que viene, ¿no? Y hay menos que darse prisa. Oye, hablamos de la baja calidad del hormigón. ¿No hay una empresa, normalmente suele haber una empresa que precisamente lo que hace es controlar la calidad de los materiales? ¿Esto no existe en esta obra? Yo creo que sí, ¿no?
No, hombre, en marzo del 2019, la Consejería de Obras Públicas adjudicó los servicios de control y vigilancia de la segunda fase a una empresa, que es una UTE, por valor de casi 5 millones de euros. Pero, y después nosotros también tenemos conocimiento, porque tenemos gente que nos asesore y que nos diga las cosas, de que cuando se lleva a cabo esta proyección de cemento, de los áridos para recubrir los túneles, pues durante un mes hay que hacer 4 o 5 verificaciones si el hormigón empleado es el adecuado. Es decir, después tampoco no entendemos cómo después de llevar casi 2 años haciendo los túneles y metiéndole el unitado a toda esta obra, ahora después de 2 años se liga con esta situación.
Y claro, uno se pregunta, esta infraestructura, ¿no?, que cuesta tanto, ¿no?, una millonada, ¿cómo es posible que trabajen con materiales de baja calidad, ¿no?
Es que ahora va a haber una guerra ahí, eso lo tenemos claro. Ahora va a haber una guerra ahí entre todas las empresas que intervienen en esto, porque será la empresa que hace el hormigón este, una especie de una arena, de una sílice que se le mezclan pegamento y yo no sé cuánto, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces habrá una guerra, un conflicto entre la gente que hace eso, la empresa que lo recibe, quien tiene que hacer las averiguaciones, que tiene que hacer un control. Ahora vamos a empezar a lo de siempre, a hallar la pelota en el tejado de unos a otros.
Ya, y todo esto retrasa. Estamos hablando de casi 230 millones de euros, que es lo que ha costado esta segunda fase.
No, 135, perdona.
135, vale.
Sí, la que costó 230 y pico son en la del cierre de la anillo insular de Tenerife, parece, por ese precio.
Bueno, tenemos en principio que eran unos 228 y un plazo de ejecución de 70 meses, seguramente habrá bajado a 135.
Después te bajó, nosotros estuvimos ahí, bajó el plazo de ejecución, era 72, bajó a 65, que fue una pasada, porque no por nada, las comparaciones, coño, son odiosas, pero el cierre del anillo insular con el doble, con esos 200 y pico millones, tiene un plazo de ejecución de 40 meses, o 45, y la de la aldea con un importe, con un presupuesto de 153 millones, pues 65 meses, que ahora no van a ser 65,
que
porque
mucho,
está claro...
Al final llegaremos a los 70 del principio y luego lo superaremos.
¿Ustedes
piensan llevar esto a tribunales? Ya para acabar, tenemos poquito tiempo, Rafael.
No, nosotros lógicamente, si no se nos da una solución, nosotros que el Obras Públicas, porque hemos pedido una entrevista al consejero hace 2 meses y no se reúne con nosotros, pues nosotros empezaremos con otra vez manifestándonos, y tenemos también claro que vamos a llevar el caso a la fiscalía, ¿entiendes? Si las cosas no se resuelven como van.
Pues vamos a ver, porque mira que llevamos años batallando con la carretera de Aldea y todavía se siguen encontrando gravísimos problemas. Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano, como siempre, muchísimas gracias, un abrazo.
Pues gracias a ti, a la audiencia, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Segundos para llegar a las 12 del mediodía, escuchamos el boletín informativo. No se vayan, que tenemos más cosas que ofrecerles.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Hacía 7 años que no se celebraba. Fue en 2015 cuando pudimos ver el último debate sobre el Estado de la Nación. El Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta. Corrupción y rescate a la banca fueron los temas protagonistas del enfrentamiento entre el entonces presidente Mariano Rajoy y el líder de la oposición, Pedro Sánchez, que hoy es, sin embargo, el presidente del gobierno. Aquel debate fue también el último del bipartidismo. Entonces no estaban ni Podemos, ni Ciudadanos, ni Vox. La tercera fuerza política era Convergencia y Unió, y Esquerra no marcaba el rumbo de las políticas del Estado. Tenía solamente 3 diputados. En el primer debate sobre el Estado de la Nación de Pedro Sánchez como presidente, la fotografía está siendo completamente diferente. En el hemiciclo hay más fuerzas políticas, no hay líder de la oposición enfrente, respondiendo al presidente esta tarde. Alberto Núñez Feijóo es senador y, aunque está presente allí, asiste a este debate, no puede replicar a Sánchez que la situación inflacionista puede convertirse en una nueva crisis económica si se sigue apostando por la inacción y los parches propagandísticos. Precios disparados, tipos de interés que subirán, indicadores económicos que empeoran, amenaza rusa o problemas energéticos han llevado a Pedro Sánchez a presentarse en el hemiciclo reconociendo que la inflación está siendo una enfermedad, ha dicho, para nuestra economía, y asumiendo que sabe lo que cuesta llegar a final de mes, que la cesta de la compra es más cara o que pagar la hipoteca resulta cada vez más difícil. El presidente en este momento está presentando una batería de medidas que buscan responder a la principal preocupación de los españoles, la inflación y las consecuencias que cada día se traslada al bolsillo de los ciudadanos. La primera de ellas, esa primera medida, el que a partir de septiembre y hasta el próximo 31 de diciembre los abonos en los trenes de cercanías serán gratuitos al extenderse la bonificación del 50 al 100%.
Hoy les anuncio que vamos a dar un paso más allá. Les anuncio que el Gobierno bonificará el 100% de todos los abones de varios viajes para los trenes de servicio público de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe.
Pues guiño a la población y guiño a sus socios al anunciar el presidente un impuesto también a las energéticas y un inesperado impuesto a la banca. La pregunta es, ¿bastarán estas medidas para contentar a la formación morada? Bueno, por la tarde comenzarán los turnos de réplica y se espera un discurso bronco por parte de Unidas Podemos que exigirá un giro mayor a la izquierda y la rectificación de la subida del gasto en defensa. 7 años sin ver un debate del Estado de la Nación y 4 sin convocarse por parte de Sánchez, que se ha escudado en la pandemia, aunque llevamos ya más de un año y medio en estado de normalidad y no de excepción. Es bueno para la democracia que se celebre. Esto es así. Es bueno que se fiscalice al gobierno, que el poder legislativo controle al ejecutivo y que el presidente responda. Pero claro, hacerlo con un gobierno dividido, con el que cada vez más cuesta sacar los acuerdos adelante, con el que últimamente ni logran entenderse en los consejos de ministros y a los que no se les da a conocer ni siquiera el contenido de medidas económicas que busca aprobar como gobierno del que forman parte, resulta cuanto menos complicado. Las más de 100 propuestas de resolución que el presidente presentará al final de este debate serán el mejor termómetro para conocer la salud de un equipo hoy en crisis y con un entrenador cuestionado. Veremos si Sánchez es capaz de lograr una prórroga para atar el final de esta temporada llamada legislatura. Pues vamos a seguir muy pendientes de ese debate sobre el Estado de la Nación. Sigue interviniendo en este momento el presidente del Gobierno, pero hay más noticias destacadas que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
El euro alcanza la paridad con el dólar por primera vez en 20 años. No sucedía desde julio del 2002. Las recientes subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense han fortalecido el dólar al tiempo que el riesgo de recesión y la guerra en Ucrania pesan cada vez más sobre la eurozona. Ya son 6 las poblaciones desalojadas por el incendio en las Urdes, en la provincia de Cáceres. Se han quemado de momento 2.500 hectáreas y en Monsagro, Salamanca, otro incendio ha obligado a desalojar a 400 vecinos. En esta zona siguen activos también los fuegos de Candelario, Puerto Seguro, Miranda del Castañar y Saelices. Es uno de los efectos del calor sofocante que estamos sufriendo, que mantienen alerta a 13 comunidades. En Galicia se ha activado el nivel rojo por máximas temperaturas, con 43 grados en la zona del Miño, en la provincia de Orense, y todo el día en el que la luz alcanza su máximo nivel desde marzo. Desde que se puso el tope del gas, pagamos el megavatio hora a 303 euros de media. Además, hoy ha comenzado la huelga de tripulantes tripulantes de cabina de Ryanair, que ha causado ya 13 cancelaciones en los aeropuertos españoles y más de 76 retrasos, la mayoría en el aeropuerto del Prat en Barcelona. La protesta se va a extender hasta el viernes 15 de julio. El Papa ha advertido de que el mundo se precipita, dice, hacia una tercera guerra mundial a pedacitos, con los conflictos bélicos que se están produciendo en todas las zonas del planeta, el más reciente en Ucrania. En declaraciones en una televisión mexicana, Francisco lamenta que la humanidad continúe fabricando armas para la guerra. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, dice que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios. Y el Papa también ha enviado un mensaje a los participantes en el sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana, que tiene lugar en Polonia esta semana, aunque tenía que haberse celebrado en Kiev hace ya 5 meses. Tras recordar el testimonio de los mártires ucranianos que fueron beatificados en 2001, Francisco desea que el encuentro sirva para encontrar nuevas formas de acompañar a los fieles en una iglesia con las puertas siempre abiertas, en las que encontrar consuelo y aliento.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección española femenina se mide hoy a Alemania en la Eurocopa.
A partir de las 9, las de Jorge Bilda se enfrentan a la 8 veces campeona de Europa en la segunda jornada de la fase de grupos del torneo. Bilda cuenta con todas las futbolistas y la duda es si variará el 11 que ganó a Finlandia en la jornada inaugural. Las alemanas tendrán la importante baja de Lea Schuller por coronavirus. Contamos el partido desde las 9 en las emisoras Cope Más, en cope.es y en las aplicaciones móviles. En ciclismo, tras la jornada de descanso, hoy se pone de nuevo en marcha el Tour de Francia con la disputa de la 10ª etapa. En menos de una hora arranca la carrera con un recorrido de media montaña de 148 kilómetros entre Morsín y Mejef. Y en baloncesto, el Real Madrid acaba de comunicar la renovación del contrato de Rudy Fernández. El jugador balear queda vinculado al club blanco hasta el 30 de junio de 2023.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Por cuarto año consecutivo, la Federación Canaria de Golf ha puesto en marcha la campaña Hola Golf para informarnos y recordarnos en qué consiste y cuáles son sus ventajas. Ya se encuentra con nosotros Diego Cambrelén, que es el presidente de la Federación Canaria. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Pues sí, este es el cuarto año que la Federación Canaria de Golf, en coordinación con los clubs y campos de golf de Canarias, organiza esta campaña. Su objetivo principal es acercar este deporte a la población infantil y adulta, con cursos de iniciación a precios reducidos desde 30 euros por 4 clases en grupo de 1 hora de duración. La campaña Hola Golf, que promueve la Real Federación Española, ofrece la oportunidad de iniciarse en este deporte en cualquiera de los campos de Canarias que se han sumado a esta iniciativa. De hecho, ya lo hicieron más de 1.500 personas en los 2 años anteriores.
Bueno, ¿a quién va dirigida esta campaña y qué hay que hacer sobre todo para inscribirse?
Hola Golf está dirigida a todas las personas que se quieran iniciar en este fantástico deporte. El golf se puede practicar a todas las edades y es idóneo para hacerlo en familia. Se practica al aire libre, en plena naturaleza, y son muchos los beneficios que aporta a nuestra salud. Para inscribirse hay que entrar en la web holagolf.es y pinchar en el mapa de Canarias y veremos que se abre una web con una pestaña con todos los campos con sus ofertas. Basta con registrarse en alguno de los cursos para poder disfrutar de 4 clases en grupo de 1 hora de duración.
Si quieres aprender a jugar al golf, este es tu momento. Descubre holagolf.es.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
12:09, afrontamos la segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria echando un vistazo a la actualidad, Santiago.
Bueno, pues comenzamos con los aeropuertos de Canarias. Han recibido 3.422.335 pasajeros en junio de este 2022. Es una caída tan solo del 2,8% respecto a las cifras que manejábamos en junio de 2019, antes de la pandemia. Anuncio importante esta mañana en el Parlamento. Tendremos la competencia en costas a finales de este mes, lo decía Julio Pérez, el consejero de Administraciones Públicas aseguraba que a final de este mes se reunirá la comisión bilateral y la comisión de transferencias aprobará el traspaso de esta competencia para la comunidad autónoma. Y hemos escuchado al presidente de Canarias asegurar que si es preciso el Ejecutivo Regional recurrirá al endeudamiento y tocará el aspecto fiscal porque las cosas pueden ir mal y tenemos que estar preparados. Hablaba también acerca de la situación de Canarias Ángel Víctor Torres.
Estamos ya trabajando en los presupuestos del año 2023. Este gobierno ha sacado 3 presupuestos de 3 años con 4 fuerzas políticas en el gobierno, sin polémica. Llegará a ser este el segundo gobierno de la historia que empieza y termina como se conformó, a diferencia de la inestabilidad de los años anteriores. Lo haremos con rigor. ¿Y sabe usted por qué? Porque las Canarias y los canarios saben que están con nosotros en buenas manos. Cuando estuvieron ustedes en el gobierno, sufrieron lo que sufrieron.
Contamos también que un total de 6.711 personas han recorrido a través de 207 rutas guiadas, tanto por tierra como por mar, el puerto de Las Palmas hasta reactivar su programa de visitas.
Gracias, Santiago. Volveremos a actualizar la información ya a la 1 de la tarde con los compañeros de la central. Les recuerdo que en ese plan de desarrollo de Aldi, mañana la compañía alemana de supermercados abrirá su primera tienda en Gran Canaria. Tiene previsto en el archipiélago 4, 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria. Mañana abrirá la primera de ellas, mañana 13 de julio. Nosotros realizaremos el programa, la mañana de COPE Gran Canaria, desde Aldi. Desde ahí les vamos a llevar hasta sus casas, hasta sus viviendas. ¿Qué propone? ¿Qué tipo de productos propone? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de la compañía alemana aquí en nuestro archipiélago, con muchísimos invitados, pero también tendremos actualidad? 12:12, tiempo de análisis. Iriana Santana, ¿qué tal, Iriana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, y a todos los oyentes. ¿Qué tal? Muy bien.
Hola, Isabel Mena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Después de 7 años, por fin, tenemos el debate de la nación en España. Está hablando el presidente y por ahora lo que conocemos, lo que sabemos es impuesto a las energías, a las eléctricas, impuesto también a la banca. Y también, ojo, porque el gobierno va a bonificar el 100% de los abonos de transporte, pero solamente del transporte ferroviario en un principio. Abonos de cercanía, media distancia y rodalíes operados por Renfe desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Ahora, Iriana, lo que tiene que hacer es compensar esta medida con aquellos territorios que no tenemos líneas ferroviarias, ¿no? Porque Canarias no la tiene. Por lo tanto, vamos a ver por dónde va a salir también el presidente, pues porque al fin y al cabo nosotros también necesitamos este tipo, no sé, de estímulo o por lo menos evitar esta carga de la economía.
Bueno, efectivamente, al final ha hablado de bonificación solo a la parte ferroviaria, cuando nosotros no tenemos opciones de tren. Y al final somos una de las comunidades, por no decir la que más sufre este contexto, que es propio y de lejanía, ¿no?, de la parte continental. Y bueno, es una, además, una reivindicación de Canarias histórica. Hemos logrado el 75%, pero nos ha dejado nuevamente ahí a nosotros fuera de esta medida, cuando además nos vamos a enfrentar, como bien saben, a una subida de los precios de los billetes. El propio presidente de Ryanair ha dicho que el formato low cost no tiene futuro, el precio de los billetes va a subir. Recordamos que nosotros no utilizamos el avión, que es la única opción que tenemos solo para hacer turismo, sino que también, porque es fundamental, pues para hacer una visita médica, para poder conectarnos con el resto del continente y el resto del mundo. Y nuevamente pues hemos visto que ni una mención a Canarias por ahora en esta parte del debate, ¿no?, que ha empezado.
Para eso están nuestros diputados, ¿eh? Para eso están ahí, bueno, para que les pida responsabilidad y sobre todo saber qué va a ser para Canarias, pero que recuerdo yo, el último fue hace 7 años, mucho tiempo, ¿no? Por regla general, en ese discurso del presidente no se suele hablar de regiones y mucho menos de Canarias, Isabel.
Efectivamente, estamos hablando de un debate sobre el estado de la nación, sobre el estado del país, en el que siempre se lanzan medidas genéricas que afecten al conjunto del país, además de que lo que se debate por parte de todos los grupos parlamentarios tiene que ver con la situación generalizada del país, ¿no? Yo creo que de entrada los primeros datos que diste es que son buenos que estemos afrontando la crisis que vayamos a afrontar, la crisis que estamos viviendo, que además se va a recrudecer, o al menos eso es lo que indican todos los economistas, pues grabando a quienes más tienen en este momento, a las empresas que más beneficios generan, que no nos olvidemos que están generando beneficios millonarios anualmente, en este caso a las eléctricas y a la banca, y que por tanto quien colabore con el mantenimiento del estado del bienestar, quien haga el mayor esfuerzo para el mantenimiento del estado del bienestar, pues sea en un momento tan duro como el que estamos atravesando, quienes más pueden aportar al fondo común, ¿no?, que a través de los impuestos. Y por otra parte, no nos olvidemos que es precisamente con este gobierno con el que se ha conseguido la mayor bonificación del transporte aéreo, el 75%, Canarias nunca había tenido una bonificación del 75% del coste del billete aéreo, y lo tenemos ahora. Obviamente se ha anunciado una medida que tiene que ver con ferrocarriles y que se tendrá que abordar específicamente después para la situación de las islas, tanto de Canarias como de Baleares, ¿no? En este caso Canarias, que es la que más nos interesa. Pero que estamos hablando, como bien dices, de un debate genérico, del debate del Estado de la Nación, del Estado del país, y por tanto las medidas específicas por comunidades autónomas tienen otro foro.
Pero estamos de acuerdo, los tres, en que una vez que ya se anuncia una bonificación del 100% de abono de cercanías, media distancia, rodalíes, de Renfe, que pagamos todos los españoles, se entiende también que debe haber una compensación a aquellos territorios pues que no tenemos líneas ferroviarias, ¿no? Después bueno, se preguntará y veremos, dime.
Yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque es un debate del Estado, efectivamente, de la Nación, del Estado en el que está conformado por realidades muy diferentes, entre ellas Canarias, y esto además estamos en una tertulia en Canarias, igual que el presidente ha nombrado a Canarias y a las Islas Baleares para un nuevo programa de descarbonización de las islas. Nosotros somos los que tenemos un problema fundamental de movilidad y oye, pues si hablas del 100% de descuento en Renfe, podría haber hecho alguna alusión a las Islas Canarias. Yo creo, y aquí discrepo, que este sí es el foro para hacerlo, sin duda alguna.
Lo que me refiero es que esto no es un debate sobre el estado de las islas ni sobre la relación del Estado con las islas. Es un debate genérico donde se habla del país en su conjunto y que por suerte en este momento Canarias habla de tú a tú con el gobierno del Estado constantemente. Antes escuchábamos una noticia sobre las competencias de costas, un anhelo de Canarias. Canarias tiene un gobierno que habla de tú a tú con el gobierno del Estado y que aborda todo lo que tiene que ver específicamente con Canarias siempre que quiere. Es lo único que he dicho, y que digo que estamos en un debate general en el que obviamente se habla del país en su conjunto, también de Canarias, porque forma parte del país, pero del país en su conjunto.
Claro, uno empieza a pensar medidas que compensen pues esta subvención del 100%, en cercanías y demás aquí en Canarias, pues, ¿cuál puede ser? La verdad es que no sé, pero alguna tendrá que buscar el presidente. Hablan nuestros oyentes.
Pero esas medidas que se van a tomar son iguales que las que se han tomado hasta ahora, que no han tenido efecto ninguno. Los 20 céntimos de la gasolina, el famoso ibérico ese para la luz, y hoy estamos otra vez a 303. ¿Esas medidas para qué sirven? Porque hasta ahora no han servido absolutamente para nada. Se están riendo de nosotros. Ahora lo de costas a finales de julio. Llevamos un año esperando. Que se están riendo de nosotros. Que eso no sirve para nada. Que hoy no se puede encender el fuego. ¡Coño!
Y que además también hay que tener en cuenta que Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, ha dicho responsabilidad individual, hay que adoptar medidas de ahorro energético. A ver, ¿cómo valoran lo que nos acaba de decir el oyente, que yo creo que en parte tiene razón, o en toda la parte tiene razón? ¿Cómo lo ven?
Bueno, para empezar, no ha sido un año, han sido cuatro, ¿no?, de espera. Hemos hablado en otras ocasiones, Javier, la semana pasada, sin ir más lejos, del tema de las transferencias de costa, que efectivamente han dicho que serán a finales de mes, pero claro, lo han dicho tantas veces que vamos a esperar que pase a final de mes, ojalá y sea a final de mes, ojalá y venga el dinero del convenio de carretera. Yo creo que se trata de eso, ¿no?, de escuchar más a la gente, porque claro, al final parece que es una burbuja paralela, ¿no? Entonces, pues lo que dice el señor es lo que es el palpal de la calle, ¿no? Se pueden decir muchas cosas, pero es que las transferencias de costa llevan cuatro años esperando, no una, y no han venido. La gente lo pasa mal y sigue sin haber medidas específicas para Canarias, a ver qué pasa con la convalidación del decreto el jueves. Y bueno, pues que de eso se trata más, ¿no? De escuchar antes de hacer autocomplacencia.
Venga, antes de cambiar de asunto, Isabel.
Bueno, desde luego yo llevo escuchando lo del traspaso de las competencias de costa, yo creo que desde que era concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas. Entonces, imagínense, hace más de una década que se está hablando de la transferencia de las competencias en costas, ¿no? Por tanto, no cuatro años, y precisamente ha sido este gobierno de Canarias, el gobierno actual, el que se ha puesto manos a la obra para que un anhelo desde hace más de una década, pues por fin sea una realidad para Canarias. No han sido cuatro años, han sido muchos años esperando esa solución para las islas. Pero yo creo que, como decía antes, ¿no?, que si hay un gobierno que se ha sentado a hablar de tú a tú con el gobierno de España, sin algarabía, sin gritos, sin hacer campaña propia a raíz de montar broncas con el gobierno de España, ha sido la actual. Y así sí se han solucionado problemas. En Canarias, que como digo, llevaron encestados más de una década.
Bueno, vamos a cambiar. Llevamos desde 2018, cuando se hizo esa revisión del Estatuto de Autonomía, esperando a esa competencia, esa transferencia de competencia. Hemos hablado esta mañana con Itaiza Suárez. Ustedes saben quién es, la madre de Jeremy Vargas, que además, la verdad, que era un testimonio tremendo lo que nos decía. Situación de acoso incluso de una persona que vino de Tenerife, llegó incluso a las puertas, tocó a la casa de los abuelos de Jeremy Vargas, los padres de Itaiza Suárez, diciendo que él es el padre. Nosotros le tuvimos que preguntar, ¿pero él es el padre, sí o no? Y me decía, no, claro que no, por supuesto que no. Yo sé perfectamente quién es el padre y no les vamos a escucharlo.
Pues se obsesionó con el caso hace 7 años, yo no lo sabía, Teres. Esta semana pasada, cuando una alerta de llamada de los IOS, llaman a mi marido y le dicen que viene un hombre para acá de Tenerife que dice que es el padre de Jeremy y que viene a buscar una prueba de ADN y que si no nos mataba a todos. A mi marido, cuando está delante de la puerta de mis padres, que estaba esperando a mis padres para molestarlo, de que él ya ha estado en otras ocasiones ahí, pero que no se ha atrevido a tocar, pero que ya esta vez quería arreglar las cosas ya. Y yo, este hombre no lo ha visto nunca en mi vida.
La verdad es que es tremendo por el calvario que ha pasado y sigue pasando esta mujer, que todavía haya dementes así. Ella también decía, yo etiqueté a esta persona en una foto de, no sé si me dijo Instagram, Twitter, redes sociales, y claro, a partir de ahí para lo mejor se ha hecho una bola un poquito más amplia, ¿no, Isabel?
A mí, desde luego, si hay un caso que le duele a toda la isla de Gran Canaria, ¿no?, que no es solamente uno, son dos, son Jeremy Vargas y Sara Morales. Un caso que yo creo que tiene clavada toda, no solamente Gran Canaria, sino toda Canarias, esa espinita en el corazón, ¿no? El sufrimiento de Itaiza, el sufrimiento de la familia de Jeremy Vargas, lo hemos visto durante todos estos años. Ha sido muy duro para esta familia sobrellevar un caso que yo muchas veces digo, ¿cómo lo han podido hacer con tanta integridad? También cuando es un caso que a mayor parte de la población, que ni siquiera conoció a Jeremy, le duele tanto, como tiene que ser ese sufrimiento tan horroroso para esta madre, ¿no? Que encima se tenga que ver sometida al acoso de una persona al que ella dice, y desde luego la creemos, que ni siquiera conoce. Creo que que no se puede uno ver sometido a tanta crueldad, ¿no? Que ya bastante cruel ha sido el destino con esta familia como para tener que soportar encima ahora acosos de terceras personas, aprovechándose de un caso que, como digo, es un caso que desde luego supuso un antes, sí, y un después para toda la isla.
Pero también
Canarias.
Quiero poner sobre la mesa, porque al fin y al cabo Itaiza Suárez es muy activa en redes sociales, y posiblemente lo sea porque así se lo aconsejaron los psicólogos, ¿no? Porque uno no sabe cómo vas a solventar este asunto, no sabes cómo te va a impactar, ¿verdad? Y de repente, pues para intentar mejorar tu situación, pues quieres ser más activa en redes sociales, ¿no? Porque eso quizás te ayuda, pero sobre todo la crueldad también de la gente a través de redes sociales, que cuanto más activa eres, más derechos creen que pueden entrar en tu vida privada, ¿no?
Desde luego, lo que ocurre en las redes sociales, además muchas veces amparado por el anonimato, es digno de que se estudie, ¿no? El daño profundo que se le hace a muchas personas, porque tienes un teléfono en la mano y te crees con derecho a insultar o atacar personalmente a un tercero que simplemente está expresando sus opiniones o poniendo sus fotos o lo que quiera hacer dentro de su perfil, de su red social. Yo creo que es una cuestión que en algún momento habrá que sentarse a analizar para proteger a las personas, sobre todo, como digo, sí, de tantos perfiles anónimos, sí, sin, sí, fotos, sí, con nombres falsos, que se esconden detrás personas con una crueldad increíble como la que estamos viendo con esta madre.
Sí, Iriana.
Sí, totalmente de acuerdo, o sea, es un asunto delicado que, bueno, que espero, y parece que así fue, se ha puesto en manos
de la policía, ¿no? Y que además teniendo en cuenta, pues efectivamente, como dice Isabel, la este caso en concreto, que es un caso abierto, pero abierto a los corazones de todos los canarios y de todos los gran canarios, ¿no? Que lo que ocurrió con Jeremy, la verdad que a mí el máximo respeto y como dice Isabel, abre otro melón que es el de la impunidad de las redes sociales y todo lo que ello conlleva, ¿no? Que sería pues un tema a abordar de manera casi que monográfica.
Claro, que los psicólogos te lo receten como medida para solventarla de la mejor manera posible esta terrible y tremenda pérdida y que a partir de ahí el remedio ese se convierta en un problema aún mayor de dementes que tocan a tu puerta, que llegan aquí diciendo que uno es el padre, otro vete tú a saber. Oh, la verdad es que eso es tremendo, ¿eh? Eso es terrible porque te encuentras en una encrucijada y no sabes qué hacer. La verdad es que debatirlo es bastante complicado, es bastante difícil. Vamos a cambiar de asunto. Parece ser que hay un enjambre en el Teide, lo que le faltaba a Ángel Víctor Torres, ¿no? Que hay una erupción volcánica también en el pico más alto de España, en el Teide. Los especialistas en un principio nos tranquilizan, pero bueno, no deja de ser noticia ese enjambre, que en cualquier momento puede pasar.
Sí, bueno, parece que efectivamente, como dices, nos tranquilizan y nos dicen que no hay peligro inminente, mucho menos de erupción. Sí que es cierto que si revisamos las fechas en las que ha habido este tipo de movimientos, pues hay un periodo muy corto del 10 de junio, ahora nuevamente, que se vuelve a dar y que con anterioridad creo que había sido 2019 y luego 2016, vamos, que ahora ha sido como se ha cortado, ¿no?, esa frecuencia, pero bueno, que esperemos que así sea y que no comporte ningún peligro ni de erupción. Vamos a mantener un poco la tranquilidad porque efectivamente lo que nos faltaba, ¿no?, a todos. Sí.
Nosotros estuvimos hablando esta mañana con el sismólogo del Involcán, con Luca de Auria. Vamos a escuchar un corte.
No es posible establecer un intervalo. Lo que sí es posible establecer es la probabilidad en un rango de tiempo fijo, por ejemplo, 50 años. Y si vamos a hacer este cálculo para La Palma y para Tenerife, para La Palma en los próximos 50 años hay una probabilidad que se acerca al 50% de una otra erupción. En Tenerife estamos en alrededor del 40%. Entonces,
cada 50 años hay una probabilidad. En La Palma, pues un 50%, es decir, tiene que pasar 50 años y hay un 50% que haya probabilidad después de la última erupción. Y en Tenerife, cada 50 años una probabilidad de 40 años. Yo creo que hemos pasado ya 50 años de erupción en Tenerife, si no recuerdo mal. Por lo tanto, a lo mejor esa probabilidad, no sé si me entienden, sube un poquito. Isabel.
Bueno, yo creo que estamos en buenas manos, ¿no? Lo demostramos en la Palma, que hay hay expertos capaces de predecir, si no con exactitud, pues casi con exactitud, lo que puede ocurrir con un volcán, y por tanto tomar las medidas oportunas. Y bueno, cierto es que estamos todos con ese sentimiento a flor de piel después de lo ocurrido con el volcán de la Palma, ¿no? Que también, aunque obviamente a quien más afectó fue a los palmeros, pues también conmovió a todas las sociedad canaria, y que ahora lo que corresponde es mantener la tranquilidad y escuchar a los expertos y tener a los expertos haciendo un estudio continuado del volcán como lo hacen habitualmente para tener mayor tranquilidad, ¿no? Pero escucharlos ahora sin alarmarnos como sociedad, como digo, en un momento donde la alarma sería aún mayor por lo que acabamos de vivir.
Oye, ya en plan jocoso, Iriana, lo que le faltaba a Ángel Víctor, ¿no? Vaya legislatura más movida que ha tenido, la caída de Thomas Cook, estoy tirando de memoria el incendio, ¿verdad? Tanto en La Palma como también aquí en Gran Canaria, sí, los gravísimos problemas de inmigración, cumbre vieja.
Y a todos los canarios, ¿no? Parece que han sido unos años un poco gafados, perdón, no me lo diga así con tan jocoso, pero sí que no han parado de caer. Pero bueno, vamos a invitar al optimismo, que las cifras en los últimos, los especialistas nos digan que vamos a pasar un otoño un poco complicado. Yo creo que lo que hay que ponerse es las pilas y tener las medidas y sobre la mesa para lo que se pueda venir y bueno, y de acuerdo con Isabel en que yo creo que estamos en buenas manos, que hay que mantener la calma, que es verdad que, como dice, tenemos los sentimientos a flor de piel por lo que hemos vivido, sino por lo que estamos viviendo en La Palma, porque hay que recordar que todavía hay muchas familias que están en hoteles, que las ayudas, muchas siguen sin llegar y que la situación para muchas familias es muy compleja, con su sustento y su negocio totalmente ruido, ya sea cultivo o negocios de servicio. Y bueno, yo creo que lamentarse sirve de poco, que es mucho mejor ser proactivo y trabajar.
Oye, y ya para acabar, ¿cómo ven ustedes este proyecto de Yolanda Díaz, el Sumar? Tú que eres progresista, que siempre perteneces a grupos de izquierda, Isabel Mena.
Bueno, me parece que Yolanda Díaz obviamente se ha convertido en un símbolo para muchos grupos de izquierda de este país y que al final está haciéndola hacer un proyecto muy similar al que supuso Podemos en el año 2015, ¿no? Justo después del 8M, que se generó pues como una corriente de adhesión, en este caso a una figura que fue Pablo Iglesias y ahora Yolanda Díaz. Yo creo sinceramente que los proyectos tienen que ser más corales, porque al final vemos lo que ha pasado con Podemos, ¿no? Que hay el líder alrededor del que se formó el partido, y el partido sufre un varapalo importantísimo porque todo gira en torno a una sola persona. Entonces yo le deseo a Yolanda la mejor de las suertes.
¿Pero dividirá más a la izquierda o la integrará, Isabel?
Yo creo que va a integrar a las mismas personas que consiguió integrar Podemos en su momento, ¿no? Con una diferencia, y es que ahora está la existencia de Más Madrid, que es verdad que en Canarias no es un partido de masas, pero sí lo es en Madrid. Y esa ruptura en la izquierda ya se ha producido. No creo que Más Madrid se vaya a adherir a ningún otro proyecto, porque ha nacido como partido propio, con mucha entidad además en su territorio, en Madrid. Y por tanto, esa unión de muchos sectores de izquierda que tuvo Podemos en el año 2015, creo que no va a tener la misma magnitud en este caso.
Iriana, ¿cómo lo ves? ¿Va a diversificar más a la izquierda o todo lo contrario? ¿Era necesario incluso en el espectro de la izquierda una nueva formación que se llama Sumar?
A mí me da un poco de pena porque como que siempre atendemos a la repetición de la historia, ¿no? Y en la izquierda en este país pues tiende a fagocitarse. Nace un poco cojeando por lo que pasó en Andalucía, y ahora viene incluso el día de la presentación del proyecto, los problemas que hubieron, que representantes de Podemos, incluso ministros, ministras en este caso, que si venían, que si no. Lo que es la proyección del proyecto se quedó un poco coja, parecía más un tema de coaching que una presentación de una plataforma con propuestas firmes, y sinceramente da un poco de pena. Y luego también ver pues en el gobierno actual, ahora viendo el debate del Estado, pues veíamos que ni la propia vicepresidenta conocía las medidas económicas que el presidente Sánchez iba a presentar, no había más que ver la cara. Bueno, pueden leer en Twitter, que es uno de los temas trending. Entonces, pues nace debilitado.
Bueno, vamos a ver, lo contaremos. Iriana, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, muchas gracias,
Isabel Javier. Mena, lo propio, gracias, un abrazo.
Bueno, un abrazo, buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Espacio patrocinado por THE Hoteles. Entra y descubre hoteles THE.com.
Saludamos a Manuel Florido, director de Santa Mónica Suite Hotels. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a todos los oyentes de la cadena COPE.
Oye, la gran pregunta del millón, ¿no? Por ahora, llevamos 6 meses de año, estamos consumiendo este séptimo mes, ahora llega verano. Por ahora, en cuanto a la llegada de turistas, ¿no? Ocupación hotelera, que es fundamental, es importantísima. ¿Estamos en niveles de 2019 o todavía no?
Yo todavía nos falta un poquito, ¿eh? Nos falta un poquito. Si bien es verdad que se ha animado bastante esto, ahora mismo también es cierto que hay pequeña incertidumbre con lo que va a pasar a partir del otoño, con toda esta con la inflación tan elevada que hay, no solamente aquí, sino en Europa, con el suministro de gas, sobre todo de gas ruso, sobre todo con Alemania. Ten en cuenta que el 54% de los alemanes a nivel de calefacción, entonces eso sí que está quitando una incertidumbre. Pero bueno, pero el verano, que es lo que me acabas de preguntar, en principio la ocupación está en torno a un 80-85% en algunos sitios. Uh-huh. Hay hoteles que están prácticamente llenos, con lo cual es dispar, pero es buena ocupación para hacer el verano, que es la temporada baja.
Pero teniendo en cuenta, y hablamos ahora un poquito de otoño, ¿no? Teniendo en cuenta que sube de forma considerable, pero muchísimo, ¿no? La calefacción en esos países que son fríos, ¿esto no puede ser un acicate importante, un espaldarazo para que vengan aquí y el dinero que se ahorra en claro. calefacción se lo gasta en vacaciones? No sé si me entiende.
Sí, Manuel. Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo. Eso sería una campaña que sería que también las instituciones junto con los empresarios se unen para atraer al llamado turismo silver, ¿no? Que es la gente de edad media, el perfil medio que hay en invierno, para que si nosotros somos capaces de prolongar la estancia media de los clientes, pues sea atractivo para ellos venir para acá y vienen para acá y encima ahorran dinero, ¿entiendes? Lo que ocurre es que nuestra temporada alta es invierno y los precios son más elevados y ahí es donde estamos. Yo creo que la incertidumbre aquí hay sobre todo es con el valor del crudo, el precio del petróleo.
Sí, y claro,
eso puede encarecer los billetes.
Claro, no te voy a preguntar, exactamente, no te voy a preguntar por encarecer los billetes o no, porque sé que ahí los empresarios turísticos poca mano tienen, ¿no? Lamentablemente. Sí, pero en cuanto al precio de los hoteles, la posibilidad de bajarlos y de alguna manera hacer un reclamo más para que ese dinero que te vas a gastar en calefacción, pues por lo menos lo tengas aquí en hoteles, ¿eso es posible?
Yo creo que al final, mira, estamos en un libre mercado y es una cuestión de oferta y demanda. Si al final vemos que nos empezamos a apurar y vemos que la ocupación no es baja, pues tendremos que bajar precios. Eso no me cabe la menor duda. Y entonces, y como siempre, esto se va a repercutir en el beneficio que se pueda tener. Encima, si le sumamos a esto el coste de la vida, que a todos nos está afectando en el bolsillo, la cesta de la compra está más cara que nunca, no solamente la gasolina, sino la luz también. Bueno, vamos a ver, hay una incertidumbre creada ahora mismo y algunos expertos económicos nos hablan de una posible recesión, sí. Pero yo creo que todavía es pronto para decirlo.
Claro, pero es que se habla también de colapso económico, cierto, se habla también con nubarrones, pero a la misma vez España está creciendo, ¿no? Es decir, no vamos mal y además el desempleo, pues todos estamos viendo que va mejorando, ¿no? Por lo tanto, al igual que hay nubarrones, también hay claros, ¿no? Y uno no sabe exactamente cómo analizar lo que pueda pasar.
Estamos aprendiendo, Javier, a vivir más al día, de verdad. Y en la época de nuestros padres siempre se decía, mi niño, ahorra y guarda dinerito por lo que pueda pasar. Hay que vivir el día y porque nos remitimos a la experiencia de esos últimos 2 o 3 años. Hemos aprendido a ver que la vida cambia en muy poco tiempo y es mejor disfrutar de lo que tenemos, sin movernos locos, pero disfrutar.
Uh-huh. ¿Y los empresarios turísticos tienen esa capacidad de ahorro también? ¿Están guardando dinero para por si vienen vacas flacas, Manuel?
Lo que es cierto es que no se puede repercutir el porcentaje de incremento del gasto, no se puede repercutir al ingreso. No, porque si no sería un disparate. Claro. A ver, los precios habrán subido un 10 o un 15% como mucho, pero es que los costes están en torno a un 25 o un 30%. Entonces, sí, habrá que guardar, gastar menos, aunque se gane menos, pero algo habrá que guardar.
Porque el mayor coste lo ven ustedes dónde?
Nosotros en las compras de Economato un sentido de calidad, porque es dispar, porque al final es que vivimos en una isla y todo viene de fuera. ¿Sabes? El sector productivo de Canarias es muy limitado. Y todo, por eso dependemos todos del sector turístico. Entonces, ¿qué ocurre? Que si bien es verdad que todo viene a través del transporte, a través del aire o a través de los barcos, todo se ha incrementado, ¿entiendes? Entonces, la repercusión, muy repito, del coste a lo que es la venta, al ingreso, no se ha equiparado. Pero bueno, estamos ahí, tenemos buena ocupación, hay alegría, la gente quiere disfrutar, estamos en época estival y vamos, hay que seguir adelante y seguimos. Oye,
lo que es cierto, Manuel, ya para acabar, es que si todos hemos superado, sobre todo ustedes, un cero turístico, fíjense ustedes lo que estábamos hablando, ¿no? Un cero turístico, están preparados para casi todo, pero claro, no tanto ahora con la repercusión que hemos tenido de la COVID.
Sí, no. Después del cero turístico, claro, todo lo que venga, bienvenido sea. Sí, sí. Estamos aquí y se nos ha ido el calorcito, se nos ha ido la carima. El tiempo está buenísimo hoy aquí en el sur de la isla y ¿qué más se puede pedir, Javier?
Pues nada, vamos a ver, ya saben, este verano a pasarlo bien y a olvidarnos un poquito de todos estos malos tragos y malos años que hemos pasado. Manuel, un abrazo fuerte, muchas gracias.
Vale, igualmente, gracias a todos. Saludos.
El apunte turístico, un espacio patrocinado por TH Hoteles. Entra y descubre hotelesth.com.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaban el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vamos a hablar ahora en los próximos minutos de ese proyecto insular de promoción deportiva llamado Valientes en Movimiento. Y lo vamos a hacer con el presidente de la asociación Pequeño Valiente, José Jerez. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, cuéntanos un poquito exactamente. Ya llevan tiempo con este proyecto, ¿no? Pero acércanos un poquito al objeto del mismo.
Bueno, llevamos un año con este proyecto. Ya estamos dándole actividad deportiva a los niños, a las niñas, a la familia, al núcleo familiar, a sus hermanos. Estamos entrando en el materno infantil de Las Palmas, nos están dejando en el parque solidario que tienen allí. Además, tenemos un buen feeling con ellos en el tema de entrar la técnica deportiva, que lleva un año, pero este año se ha ampliado el proyecto. Y desde aquí también quiero hacer extensible, si se puede hacer convenios de 4 años, como está haciendo el Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, hacer extensible a otras administraciones públicas para que las ONG no estén tan aficiadas y no sabemos si nos vienen las subvenciones o no, si podemos contratar.
Es anual, ¿no? Por ahora es anual.
No, es cada, hemos firmado 4 años.
Esta es cuatro cada 4 años. Bueno, muy
sí,
bien.
No, tenemos revisable todos los años, pero es un convenio de 4 años. Sí. Y de verdad que de aquí subrayo para que, y otras ONG que también entran dentro de este proyecto, porque van a entrar unas 5 con convenios cada 4 años, ¿sabes? Revisables todos los años, sí, pero sí. Son 4 años que está seguro con la técnica deportiva y bueno, gracias a ellos tenemos un furgón nuevo, hemos hecho el Camino de Santiago con el Cabildo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, y los niños pues hacen de todo, de senderismo, ciclismo, hípica, baloncesto, fútbol, claro. y todas las instalaciones del Cabildo nos las ceden. Ahí. Y estamos súper contentos, la verdad.
El simple hecho de sacarlos de ahí, ¿verdad? De esa planta oncomatológica, sí. Eso ya es un soplo de aire fresco para ellos y para los padres, claro.
Y para los padres. Mira, precisamente un niño que tiene, ayer lo vi, que tiene amputado una pierna debido al cáncer, pues me dijo que quería hacer el Camino Santiago. Y pues nada, cuando tengas la prótesis, nos ponemos a entrenar. Pero bueno. Y te vas el año que viene al Camino Santiago, te entrenas aquí con la técnica deportiva, que es una gran profesional, y con el fisio. Y empezamos a que te prepares y vas a hacer el Camino Santiago el año que viene.
Y eso nada más. Y lo va a hacer.
Yo creo que lo va a hacer. Y lo va a conseguir porque vamos a ir todos los equipos Pequeño Valiente con fisio, técnico deportivo y sus compañeros de Pequeño Valiente van a ir con él y lo va a conseguir.
Oye, ¿qué otros contratos necesita la asociación Pequeño Valiente que sean plurianuales? No solamente este, José.
Todo. Porque no solo Pequeño Valiente, todas las ONG. Yo me he reunido con ONG, lo que no... tenemos que cambiar el sistema, tiene que haber contratos o cada dos años, o cada cuatro años, incluso sería un bueno para la administración pública, no saturaría toda la administración pública cada cuatro años, justificaciones y después los tiempos. Yo no, ¿contratamos o no contratamos? ¿Han aprobado el proyecto, no lo han aprobado, las justificaciones también? Estamos en un sin vivir y yo creo que esto sería, para copiarlo, todas las administraciones públicas. Y que todas las administraciones públicas empezaran a hacer convenios cada dos, cada cuatro, para que las ONGs puedan, y más lo que viene ahora, porque lo que viene después de septiembre va a ser duro. Entonces, las ONGs tenemos que estar ahí ayudando a lo público y a la ciudadanía.
¿Por qué dice que va a ser duro lo que viene después de septiembre?
Porque lo que se está, toda la prensa, todo está hablando de que viene una crisis bastante grande.
La crisis económica.
La inflación. Nosotros ya empezamos a notar a los padres con más demanda de vales de comida, de vales de transporte, de que le ayudemos a pagar el agua y la luz. Entonces, esto quiere decir que está empezando. Ya nosotros vivimos en el 2008 y está parecido, está empezando como en el 2008.
Y eso debe ser tremendo, ¿no? Para ustedes y sobre todo para los padres y para esos niños. Hoy,
imagínate un padre que le dicen, a una madre que le dicen que su hija tiene cáncer o su hijo, y que de repente también se vea en una situación económica dura.
Que por regla general suele suceder, porque tú hablas de empresas con alma y empresas sin alma.
Sí, hay empresas con alma y empresas sin alma. Hay muchas, cada día hay más empresas con alma. Pero yo, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero a mí me pararon estando mi hija enferma, porque falté días y tuve que ir a atender a mi hija y no convenía y nada, me llamaron al despacho y me dijeron fijo de 10 años y me dijeron pues hasta aquí llegamos. Entonces, y ahora mismo hay leyes que protegen a los padres, por eso los trabajadores sociales de Pequeño Valiente están todos los días en el hospital diciendo que hay la baja remunerada, nosotros se la preparamos, es importante que estemos ahí, porque nosotros le tramitamos todos los papeles, ellos además que tienen que preocuparse están con su hijo. Y desde aquí, bueno, pues sí es importante, y creo que eso se subraye esto, y que lo diga todo el mundo, tenemos que hacer una administración pública ágil, eficiente y a tiempo, no podemos estar con esto. Hay grandes profesionales, grandes funcionarios, pero le hace falta herramientas, le hace falta protocolo de actuación, sistemas de trabajo, informática, y, no sé.
Ágil, eficiente y a tiempo, dices. Sí. ¿Es ágil, es eficiente y a tiempo la nueva planta oncohematológica que llevan ustedes pidiendo desde tiempos inmemoriales?
Bueno, oíste la risa mía del principio, ¿no?
Sí, lo dijo todo.
No sabemos, yo no sé si ponerme en huelga de hambre o amarrarme con una cadena al muro, porque viste que nos apoyan cabildo, nos apoyan ayuntamientos, empresas, padres, madres, todos, médicos, enfermeras, pero esto nadie sale a decir, oye, no se hace porque como es unos fondos europeos tardan más, nadie nos da una explicación, sino ya se andará. Y te acuerdas que esto estábamos luchando hace tres años todavía, con Clavijo ya había puesto 17 millones, ahora se han puesto 43 o 47, no quiero equivocarme, pero bueno, una, como se dice en mi pueblo, una parva de millones más, pero es como decía mi abuela, como es que te tiene todo y se rasca la nariz, porque como metan 200 si no empieza la obra, es que vale que te metan dinero si no empieza la obra.
No, está claro. Pues vamos a ver.
Entonces, y necesitamos una explicación, que salga el consejero o que salga alguien y lo diga, mira, no se hace por esto. Ah, no se hace, ¿por qué? Ah, porque hay una serie de problemas, porque es más complejo lo que es justificar o hacer esto con Europa, no sé, algo que nos digan que por qué no se ha empezado la obra, que sabemos que van a tardar tres años, pero antes se acaba, y estamos en esa tesitura. Ya has visto que apoyos en las redes sociales, apoyo a los medios de comunicación, apoyo a las instituciones, incluso del mismo partido que está gobernando, del Pacto de las Flores, todo. Los grupos políticos nos han apoyado, desde todos los ayuntamientos, desde cabildos de diferentes islas, pero estamos esperando que se diga cuándo empieza esa obra.
Porque no ha salido licitación, nosotros recuerdo la última
salía vez licitación,
que iba a salir ahora, ¿no? En breve.
Salía licitación, yo estuve desde el principio de los principios, estábamos nosotros en esta tesitura y en el proyecto, pero salía licitación, pero bueno, que nos expliquen, por a lo mejor hay algo que no sabemos, que nos expliquen, oye, ¿por qué no se ha empezado la obra? Nos pueden explicar y que expliquen algo para ver por qué no se ha empezado esa obra, porque las perras están y no esperaremos que entre otro gobierno, porque ya en mayo del año que viene son las elecciones,
sí.
Y ya llevamos dos gobiernos esperando que se haga la torre.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Pase lo que pase, nosotros lo contaremos. José, como siempre, un abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional...
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos, hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues parece que ha tenido muchísima aceptación la carrera de la mujer llevada a cabo este fin de semana, este domingo. Vamos a saludar a Sandra Rodríguez, presidenta de HPS Triatlón y HPS Atletismo, a quien ya tenemos en línea. Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier.
Bueno,
¿qué tal?
¿Superando las expectativas, Sandra?
Bueno, sí, creo que sí, que se superaron y con creces.
¿Cuántos participantes tuvimos aproximadamente en cuanto a mujeres, claro?
Mira, allí ese día hablaron de 2.000, pero si vamos a ver el detalle de las últimas mujeres que entraron, creo que estaban en torno a las 1.400, ¿eh?
Bueno, oye, que no está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que teníamos un episodio también de altas temperaturas, ¿no?
Sí, sí, y de viento ese día, ¿eh?
Y de viento también. Bueno, pues al final parece ser que estuvo bastante bien, la gente contenta y haciendo los preparativos ya para la que viene, ¿o vamos a descansar un poquito, Sandra?
Mira, yo quería comentarte que yo no formo parte de la organización, pero que ese día estuve encantada de que me invitasen. Y yo creo que ese día había que estar, ¿vale? Había que estar ese día ahí corriendo, y yo invito a que el año que viene sean muchas más mujeres y que haya muchas más carreras de este tipo. Ese día había que estar ahí, Javier, había que estar por todas las mujeres que sufren violencia de género, y sobre todo había que estar, en mi compromiso personal, por todas las que, no quiero parecer tonta, pero por todas las que mientras nosotras estábamos corriendo por la preciosísima playa de Las Canteras, había muchas mujeres que estaban en este mismo momento en el insular, en su tratamiento de quimio, y debemos valorar que nosotras estábamos allí sanas, corriendo y caminando, porque estábamos vivas. Esa es la visibilidad que se día hay que dar, las que estábamos allí corriendo, a las que no pudieron estar ese día allí.
Hombre, yo creo que sí, al fin y al cabo todo lo que sea visibilizar cualquier tipo de acción contra la violencia de género, por lo menos nos recuerda que existe la violencia de género y que hay posibilidad de erradicarla, ¿no? La violencia de género, que no es fácil, que es complicado, pero que en el camino necesitamos iniciativas de estas características, ¿no? De todo tipo, ayuda institucional, muchísima, mejor gestión, vale bien, pero también manifestación popular y este tipo de cosas para que no se nos olvide esa conciencia.
Mira, sí, para mí este tipo de eventos ayuda a visibilizar la lucha de la mujer contra cualquier desigualdad, ¿eh? Contra la violencia de género, contra la brecha salarial, el rol exclusivo de la mujer como ama de casa, en fin, cualquier desigualdad de género. Y sobre todo para mí es intentar fomentar el deporte y dentro del deporte los hábitos de vida saludables. Mira, el Hospital Perpetuo Socorro, que fue uno de los patrocinadores, para mí tiene la cohesión perfecta entre fomentar el deporte, así está siempre patrocinando eventos deportivos, y su principal lema, que son los hábitos de vida saludable. Pues del mismo modo, el deporte y los hábitos de vida saludable son los objetivos que yo intento equilibrar dentro de los equipos que presido, de triatlón y límite al atletismo.
Pero ¿sabes por... sigue, disculpa, Sandra.
No, simplemente quería decir que en mi opinión el deporte desde la infancia debe ser una forma de vida. Las mujeres debemos desdeñar el rol de ama de casa de forma exclusiva, que nos hace a veces sentirnos culpables por dedicarnos un ratito a nosotras y debemos sacar tiempo para nosotras, para este momento del deporte. Con el deporte ganamos salud, ganamos amigos, ganamos momentos de risas y de satisfacción, además que generamos mejoras físicas y mentales, y sobre todo que se nos olvida que las endorfinas de la felicidad que ganamos en estos ratitos que hacemos deporte, luego los trasladamos a nuestro día a día.
Claro, sobre todo porque además no somos conscientes de ello, pero el deporte es gratuito, lo podemos hacer donde quiera, sí, afortunadamente sí. Tenemos unos lugares maravillosos aquí en la capital, en la isla de Gran Canaria, para hacer cualquier tipo de deportes, incluso hay maquinarias exclusivas que ha instalado diferentes ayuntamientos que nos ayudan en verdad nuestra actividad física. Y hay que recordar una cosa, que al fin y al cabo todos vamos a cumplir años, ¿eh?
Sí, sí.
Y que en un momento dado podemos ser dependientes y que tenemos parte de la solución, que es hacer deporte, ¿no? Y sin embargo no lo hacemos, es decir, estamos hablando de 10 minutos, 15 minutos, que esto es un bien local y un bien general, un bien para ahora y un bien para mañana también.
Pues sí, efectivamente es así, el deporte es salud y yo creo que es una cuestión cultural, ¿sabes? Y es una cuestión que debemos no solo nosotras hacer, sino tratar de que nuestros hijos entiendan también lo importante que es el deporte, simplemente como salud, fíjate.
Y a partir de cierta edad es obligatorio hacer el deporte, ¿no? Si cuando uno es joven, normalmente siempre hace muchísimo deporte, pues parece que lo deja, no sé si por las obligaciones de la vida, pero a cierta edad, a partir de los 50, más o menos, es fundamental hacer deporte para que nos coja la vejez en buena forma física.
Efectivamente, y que además también supone, de cierta manera, en algunos casos, en muchos casos, un refugio, ¿eh? El deporte puede suponer un refugio de cualquier, no solo de que estés enfermo y sirva como un refugio, sino del estrés del trabajo, del estrés de los niños, o sea, el deporte como refugio, pues también puede ser una posible opción, ¿eh?
Y sobre todo para afrontar también los avatares de la vida, que siempre es mejor mensan incorpore sano, ya saben lo que se dice. Pues, Sandra, ha sido un placer.
Si me permite, sí, solamente un segundo, sí. Solamente me gustaría, supongo que no seré políticamente correcta con esta opinión que voy a darte, es una opinión personal, ¿vale? Muy personal, nada que ver con la carrera, es una opinión personal. Yo creo en la paridad transversal, Javier, y yo creo que en este tipo de eventos no deberíamos, y es mi opinión personal, no deberíamos dejar a los hombres de lado jamás. Detrás de cualquier mujer, detrás de cualquier niña que lucha por sentirse en igualdad de condiciones, detrás de una mujer enferma de cáncer, hay un hombre, hay un marido, un novio, un padre, un hijo, un hermano, un abuelo, que nuestra lucha también es su lucha y que quizás el fin de semana en esa carrera que hicimos deberían de haber permitido que los hombres con camisas rosas hubieran participado, y por eso no vamos a dejar de tener protagonismo las mujeres. Lo digo para otros futuros eventos, ¿vale? Sí. Tienen que ir de la mano estos eventos con el apoyo de los hombres, sin duda. Sí.
Pues lo apuntamos y lo apoyamos. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Sandra.
A ti, gracias, Javier.
Nos vamos, ponemos el punto final a la mañana de COPE. Recuerden que mañana estaremos en Aldi. Realizaremos el programa desde ahí. Se abre la primera de las tiendas que está prevista abrir la cadena de supermercados alemana y conoceremos exactamente qué es lo que ofrece, qué es lo que propone Aldi, que, insisto, mañana ya abre sus puertas. Productos de siempre, de toda la vida, de marcas y también de marcas propias. Haremos la mañana de COPE Gran Canaria, mañana desde Aldi. El objetivo, 4 tiendas en Canarias, 2 en Tenerife, 2 en Gran Canaria. Mañana se abre la primera de ellas. Guillermo Correa, Javier Benítez, ambos dos. La mañana de COPE Gran Canaria. Será hasta mañana. Adiós, buenas tardes.